todos de que la Navidad está muy cerca, ¿verdad? Las luces de las calles se han iluminado. Concretamente hoy, este domingo, es cuando comienza esa temporada que se llama de Adviento en el calendario cristiano. Son 4 domingos antes de Navidad y en algunas casas de creyentes, en algunos hogares, pues entonces hoy es cuando se encienden las luces de Adviento. También es cuando mañana los niños a lo mejor le dicen a sus padres ese calendario de Adviento en el que hay una golosina para cada día, ¿no? Adviento es un tiempo, como se acerca la Navidad, en el que nos invita a reflexionar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Esa venida tuvo un propósito y ese propósito es la salvación. La salvación es ese acto, ese plan de Dios de salvación, es un plan maestro por el cual Él se propuso salvar a muchos pecadores que estaban destinados a la condenación, salvarlos y librarlos de ese futuro horrible y llevarlos a su gloria, ¿no? Entonces, y todo eso también precisamente redunda en la propia gloria de Dios, en el propio honor de Dios. En ese plan de salvación hay 3 momentos vitales, 3 momentos fundamentales. Uno tiene que ver precisamente con lo que ahora vamos a recordar en estos días, que es la primera venida entonces de Jesús al mundo. Es algo que pasó ya en la historia. El segundo momento importante es como una segunda venida continua o continuada del Señor aquí en medio nuestro, que es por medio del Espíritu Santo. Y el tercer gran momento de toda esa historia de la salvación será cuando Él venga por segunda vez físicamente en gloria y en poder a esta tierra. El primer gran momento, en ese primer gran momento, Jesús efectuó o realizó la salvación, la hizo posible para nosotros. En el segundo momento, es decir, la venida del Espíritu Santo a la vida del creyente, esa salvación que Cristo efectuó en esa primera venida, el Espíritu Santo la aplica a nuestra vida. Es decir, lo que se ha efectuado, lo que se ha realizado en el pasado, en la historia, se hace actual y personal y real en la vida del creyente. Ese es el segundo gran momento en la historia de la salvación. Y luego está ese tercer gran momento que está por venir, que es el futuro, en el cual se culmina ese plan de salvación. Así que estas 3 palabras nos podían servir para resumir esta historia de la salvación: realización, aplicación y culminación. Y a mí me gustaría que en esta mañana, más allá de las luces y más allá de los calendarios de Adviento y de todas esas cosas, miráramos y reflexionáramos sobre algo tan importante como es precisamente estos 3 momentos que estamos citando aquí. Vamos a ir entonces a ese primer gran momento en la historia de la salvación y vamos a mirar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5 y versículo 1. Y dice allí: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí tenemos esta escena majestuosa, entonces, en el trono celestial. Allí está Dios sentado en su trono y tiene en la mano derecha este libro. Y en este libro precisamente es donde está planificado, donde está especificado entonces ese plan de salvación. Ese plan de salvación que va a tener un desarrollo que va a tener un comienzo, que va a continuar y finalmente va a acabar en esa culminación de la que estábamos hablando antes. Hay un libro escrito entonces que está en las manos de Dios. Es su propósito, es su idea entonces de que eso se lleve a cabo. Sin embargo, vemos que hay un gran impedimento para que eso sea así. Y el impedimento está en que este libro, que está escrito, por dentro y por fuera dice que está sellado con 7 sellos. Es decir, es un plan que está ahí, pero que está cerrado, que no se puede ejecutar. Hay una imposibilidad entonces que indica de que este plan entonces no se va a poder ejecutar. Y hay dos grandes razones, dos grandes motivos que aquí mismo se van a dar. Uno es precisamente la naturaleza propia de ese plan, de esa salvación. Aquí no se trata de una salvación económica, no se trata de una salvación política, ni de una salvación social. Porque si fuera de esa categoría, la salvación de la que aquí se habla, pues entonces ha habido y hay y habrá seguramente muchos personajes a lo largo de la historia que hayan podido efectuar esos tipos de salvaciones, entre comillas. Pero la salvación de la que aquí se está especificando no tiene que ver nada ni con lo social, ni con lo político, ni con lo económico, sino que es algo que tiene una envergadura muchísimo mayor. Hay un gravísimo problema aquí que se llama pecado, y ese hecho del pecado entonces ha tenido repercusiones. Ha tenido repercusiones sobre Dios, ha tenido repercusiones sobre el ser humano e incluso también ha tenido repercusiones sobre el diablo. Ha tenido repercusiones sobre Dios porque el pecado necesita que la justicia de Dios, que ha sido quebrantada, que ha sido violada por ese pecado, necesita que esa justicia quede satisfecha. En tanto en cuanto esa transgresión siga existiendo, siga estando ahí presente, la justicia de Dios no habrá sido satisfecha y por lo tanto su ley estará siempre clamando y reclamando entonces el pago del castigo por causa de ese pecado. Así que aquí hay este gran obstáculo, este gran impedimento que consiste en satisfacer la justicia de Dios, que la justicia de Dios se cumpla y se realice. Además de eso, también está el hecho de que el pecado nos ha dejado a nosotros en un estado de culpabilidad. Hay una culpa, entonces, que el pecado arroja sobre nosotros, echa sobre nosotros, y es preciso que podamos ser librados de esa culpa. Que esa culpa pueda ser removida, pueda ser quitada de nosotros. Y luego también está además el hecho de que el pecado ha tenido consecuencias sobre el diablo, en el sentido de que el diablo ha utilizado el pecado como medio y como instrumento para mantenernos bajo su dominio de opresión y de tinieblas y de esclavitud. Así que esta es la gran tarea, la gran obra que es precisa entonces en este primer movimiento, en este primer momento del plan de salvación. Hay que realizar todo esto, en cuanto a Dios, en cuanto a nosotros y también en cuanto al diablo. Por lo tanto, como dije antes, se trata de una obra, de una tarea descomunal, es sobrehumana. No hay nadie, no hay ninguna criatura que pueda ser capaz de llevar a cabo todo esto. Además de la tarea descomunal que supone este asunto, está el hecho de que ninguna criatura reúne los requisitos suficientes para poder llevar a cabo esto. Aquí en el versículo 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. No solamente las criaturas humanas, los seres humanos, no pueden, y eso es por razones obvias, porque los seres humanos somos los que estamos necesitados de la salvación, por lo tanto es imposible que ningún ser humano pueda efectuar la salvación, ya que es lo que necesita. Nadie puede dar y hacer lo que no tiene, y esto es lo que está pasando con toda la humanidad. Pero no solamente eso, sino que ni siquiera entre las criaturas celestiales, ángeles y arcángeles y todas las huestes que allí hay nadie que tenga la suficiente entidad, la suficiente categoría y dignidad para poder realizar esto. Y de hecho eso es lo que está pasando aquí, en esta escena, en este comienzo de escena, cuando el ángel, versículo 2, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién reúne los suficientes requisitos? ¿Quién tiene la talla? ¿Quién da la talla, la grandeza moral suficiente para poder llevar a cabo esto? Y es interesante que ni siquiera entre las criaturas que no han conocido el pecado, como son los ángeles justos que Dios preservó, ni siquiera entre ellas hay nadie que esté capacitado, que dé esa talla y que tenga esta dignidad moral. Los ángeles tienen una dignidad moral que es relativa, que les proviene precisamente de Dios mismo, que se la ha otorgado por gracia. Pero se trata de una dignidad relativa, pero la dignidad absoluta, perfecta y total que aquí se está exigiendo para poder realizar, poder poner en marcha esta magnífica obra de la salvación, eso no lo tiene nadie. Por lo tanto, hay dos grandes impedimentos que aquí se están levantando, que son, humanamente hablando, imposibles de llevar a cabo. Y esos impedimentos tienen que ver con la grandeza de la misma tarea y luego también con la inexistencia de que haya alguien que reúna todas esas características. No es extraño que, como dice el versículo 4, lloraba yo mucho, es el apóstol Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es la reacción entonces de ver que no hay salida, que no hay solución, y por lo tanto que la humanidad está abocada irremediablemente a la condenación eterna. Pero sabemos que ahí, precisamente en esta escena, es donde aparece, donde se presenta aquel que va a ser el ejecutor de este plan de salvación, aquel que lo va a efectuar, que lo va a llevar a cabo. Y lo tenemos en el versículo 5. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí tenemos entonces al personaje que es capaz, que tiene la dignidad suficiente, la talla suficiente para poder realizar toda esta tarea. Es interesante que se le llama ahí en el versículo 6 con el nombre de Cordero. Cordero nos habla de alguien que ha sido inmolado, como a continuación dice, ha sido inmolado, es decir, ha sido sacrificado. Su muerte es una muerte que tiene valor sacrificial, es decir, que tiene valor de satisfacción para la justicia de Dios. Esa justicia que demanda castigo, que demanda que su ley quebrantada sea vindicada y sea puesta en alto y sea cumplida, entonces el Cordero con mediante esa muerte sacrificial ha satisfecho completamente las demandas de la justicia de Dios. El hecho mismo también de que haya sido ese cordero haya sido inmolado no solamente satisface a la justicia de Dios, sino que también realiza la otra obra que nosotros necesitábamos, que era la de remover o quitar nuestra culpa, de tal manera que podamos presentarnos delante de Dios libres del pecado que nos acusaba y que nos condenaba. Y luego también el hecho de que ese cordero, dice, está en pie. La posición de pie es una posición de victoria, es una posición de vencedor, indica entonces de que ha tenido el triunfo sobre el diablo y sobre todas las fuerzas del mal, que eran las que utilizaban el pecado para mantenernos bajo su dominio de tinieblas y de oscuridad. Así que aquí tenemos entonces este gran momento, este magnífico momento, que es en el que se efectúa, en el que se realiza la salvación. Es algo que sucedió. Sucedió históricamente hace 2000 años. No se trata de una mitología, no se trata de una leyenda, no se trata de un cuento, como en otras creencias tienen, sino que la fe cristiana está basada precisamente en este hecho histórico que sucedió verdaderamente. Allí hubo testigos, unos que creyeron, otros que no creían en el significado de lo que estaba sucediendo, pero todos absolutamente coincidían en que efectivamente allí, hace 2000 años, sucedieron todos estos acontecimientos que aquí se están anunciando. Primer gran momento en la historia de la salvación. Es esa primera venida de Cristo al mundo para poner en marcha, para efectuar, realizar lo que de otra manera era totalmente imposible. Y eso es precisamente una de las razones por las que ahora comenzamos este tiempo, entonces previo a la Navidad, en el cual recordamos todo eso y nos regocijamos con todo ello. Pero los sucesos históricos por sí mismos no tienen capacidad ni tienen poder para transformar nuestras vidas, especialmente cuando esos hechos históricos cada vez van quedando más relegados al pasado. A medida que el tiempo pasa, un acontecimiento va perdiendo su vigor, va perdiendo su fuerza. Nuestra memoria es frágil, nuestra memoria es débil, y lo que en un momento dado lo tenemos bien presente y está fresco y está presente ahí delante de nosotros, a medida que va pasando el tiempo, todo eso se va disipando, sus efectos, su vitalidad, su vigencia, con el paso del tiempo, de los años, y no digamos ya de los siglos y de los milenios, toda esa eficacia y toda esa fuerza que pudieran tener, eso va perdiéndose totalmente. Es por esto que hay todos los hechos históricos, podemos conocerlos, podemos estudiarlos, podemos investigarlos, y está muy bien todo eso, pero a veces no pasan más que de ser puro conocimiento en la cabeza, sin que eso necesariamente tenga que ver con una transformación, con un cambio en nuestras vidas. Todos sabemos que América un día hubo unos españoles que llegaron allí en el año 1492. Conocemos el hecho histórico. O conocemos también las campañas militares de Alejandro Magno, que fue un gran conquistador y un gran general. O también las guerras napoleónicas que hubo aquí en Europa en el siglo XIX. Pero todos esos hechos históricos apenas tienen repercusión en nuestra vida. No sirven para transformar, no sirven para cambiar nuestro modo de vida, ni nuestro estado delante de Dios, ni nada de eso. Entonces, este hecho histórico de este primer movimiento de la salvación que Jesucristo efectuó hace 2000 años en la cruz del Calvario, podía quedar también en la misma categoría que los demás hechos históricos. Una bella historia. Algo muy bonito, algo interesante para conocer, pero que no tiene más repercusiones sobre nosotros. Y ahí es donde viene la necesidad del segundo gran movimiento en el plan de salvación de Dios, que es el envío del Espíritu Santo a nuestras vidas, para que eso que es historia no se quede solamente en historia del pasado, a veces historia muerta, a veces una reliquia para investigadores, sino que sea algo vivo, real, actual y personal. Y lo que Cristo efectuó allí, entonces nosotros podamos apropiárnoslo. Y esa es la obra, el segundo gran movimiento de aplicación, es decir, el Espíritu Santo aplica en nuestras vidas lo que Jesucristo hizo hace 2000 años. Vamos a mirar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y versículo 18, y es la noche antes de morir, las palabras que Jesús va a dirigir a los suyos que están sentados con él a la mesa. Y dice así, Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, se refiere a lo que cualquier alumno, cualquier discípulo que ha estado bajo la enseñanza, bajo la influencia, bajo la sombra de su maestro, siente cuando ese maestro tiene que partir de esta vida, tiene que dejar esta vida. Hay un sentimiento de orfandad. Me falta algo. Me falta alguien muy importante. Y Jesús está diciendo aquí, no os dejaré huérfanos. Con ese vacío, con ese hueco de decir, aquel que lo era todo para nosotros, nos ha dejado. Ya no lo tenemos. Y por lo tanto, nadie puede llenar ese hueco. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esta promesa aquí de vendré a vosotros no se está refiriendo Jesús a la promesa que todavía no se ha realizado, no se ha cumplido, de su segunda venida física a este mundo en poder y gloria. Este vendré a vosotros se refiere a lo que unos días después va a realizarse, mediante la venida del Espíritu Santo a los corazones de ellos. Porque el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo está Jesucristo. En el Espíritu de Dios está el Hijo de Dios. Y por lo tanto el Espíritu nos comunica, nos transmite, nos hace partícipes de su persona y por lo tanto también de todas aquellas cosas y bendiciones que Él ha efectuado en la cruz del Calvario. Así que el Espíritu Santo toma lo histórico, lo del pasado, lo que ha quedado relegado atrás, lo toma y lo hace personal y nos lo comunica, nos lo transmite, para que nosotros podamos apropiarnos de ello, podamos disfrutarlo, podamos regocijarnos con eso, podamos experimentarlo. No se trata simplemente de una teoría, de una disquisición o de un a lo mejor o tal vez, sino que se trata de una experiencia personal que el creyente gusta y prueba entonces en su vida. Hay una obra del Espíritu Santo que actúa en los corazones. Una obra que comienza con un momento de llamamiento. Hay un llamamiento personal que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas en un momento determinado. Ese llamamiento normalmente suele ser a través de la palabra, de la predicación de la palabra o de la meditación en la palabra. Hay un instante en nuestras vidas en los que el Espíritu Santo nos habla y nos habla de parte de Dios, llamándonos. Hasta ese momento habíamos estado ignorantes, ciegos, insensibles, pero ese día, ese instante, es cuando por primera vez notamos y nos damos cuenta de que Dios, por el Espíritu Santo, está hablando a nuestros corazones y vidas. Y ahí se produce entonces una convicción de pecado. Hasta entonces no nos conocíamos a nosotros mismos. Teníamos nuestras propias ideas acerca de nosotros mismos. Y entre esas ideas estaba la de que nos justificábamos. Nos considerábamos rectos o justos o inocentes o no demasiado malos como para merecer esto o aquello. Esa era nuestra idea de nosotros mismos. Pero la obra del Espíritu Santo viene para darnos convicción de pecado, de que estamos perdidos, de que estamos arruinados, de que delante de Dios salimos culpables y de que no tenemos manera de excusarnos ni de justificarnos a nosotros mismos. Ese nuevo conocimiento va acompañado también de nosotros mismos, va acompañado también de un nuevo conocimiento acerca de Jesús, acerca de quién es Él y de lo que ha venido a hacer. Hasta ese momento tal vez teníamos una idea, nuestras ideas acerca de Él. Si había sido un profeta, si había sido un maestro bueno, un iluminado, un esto, lo otro, un líder político, un líder religioso, muchas cosas, un revolucionario, etcétera, etcétera. Pero en este momento en el que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, alumbra nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente, para que podamos caer en la cuenta de quién verdaderamente es Jesús. Y de esa manera es como llegamos también a la misma respuesta que el apóstol Pedro dio cuando Jesús les preguntó a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y él inmediatamente preguntó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo hace con nosotros también. Ilumina, nos da conocimiento verdadero, no conocimiento intelectual, conocimiento espiritual de quién es Jesucristo. Y ese Espíritu Santo también nos da una nueva naturaleza. Necesitamos una nueva naturaleza, no simplemente la vieja, vestida con ropas un poco más llevables. No se trata de eso, se trata de una nueva naturaleza, de una regeneración, de un nuevo nacimiento. Eso es obra también del Espíritu Santo. Y hay una nueva posición en la que Él nos pone respecto a Dios, que es la de hijos. Somos adoptados, recibimos la adopción de hijos. De ser extraños, estar alejados totalmente de Él, ese Espíritu entonces nos pone en esa nueva posición como hijos adoptados. Y hay un nuevo modo de vivir también que el Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo, que se llama santificación. Ya no es seguir la corriente que seguíamos antes, la corriente del mundo, la corriente de la carne y del pecado, la corriente del príncipe de este mundo, sino es un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir que se llama santificación. Todo eso es lo que se produce en este segundo movimiento en el plan de Dios de salvación. Es un movimiento vital, absolutamente necesario. No puede ser pasado por alto, porque si no, entonces esa salvación se queda en algo limitado al pasado y que no nos toca, que no nos afecta para nada. Pero el Espíritu viene para esto. Es una obra soberana, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, cuando no podíamos responder a nada, a ningún impulso, un muerto no responde a nada, un enfermo sí, pero un muerto no responde a nada. Y ese es el estado precisamente en el que estábamos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Espíritu Santo viene con su poder vivificador para hacer que podamos responderle a Dios, a ese llamamiento, a esa palabra que se nos está predicando. Es una obra profunda, que va a las raíces de nuestra personalidad, va a lo profundo, al interior de nuestro corazón. Y es una obra además que abarca a todo nuestro ser, no simplemente a algunas facetas del mismo. Es una obra continuada a lo largo de nuestra vida y que cuando ha comenzado requiere de nuestra colaboración, requiere de nuestra obediencia, de nuestra participación, para que crezca, para que se desarrolle, para que llegue al 100%. Este segundo movimiento en el plan de Dios de salvación es el del que se habla en Gálatas, en el capítulo 4. Y versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que podemos, hemos cambiado nuestro estado de relación con Dios. De ser un extraño, un desconocido o un enemigo, es nuestro Padre. Tierno, entrañable, amoroso, celestial. Eso es la obra del Espíritu Santo en ese segundo movimiento. Fíjate que acaba de hablar acerca del primer movimiento el apóstol Pablo en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Primer movimiento en la historia. Y a continuación habla en el versículo 6 de ese otro segundo, de la aplicación en nuestras vidas de lo que pasó anteriormente en la historia. Hemos dicho que hay tres grandes momentos en la historia de la salvación. Ya hemos mencionado dos, y ahora queda el tercero, el que está por venir, el que está por delante. Romanos 8, 23. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que ha ocurrido hasta aquí es el comienzo y es la aplicación, pero está sin terminar todo esto, esta salvación, en el estado actual en el que estamos ahora. Vemos las fuerzas malignas desatadas. Vemos el pecado desafiando a Dios en este mundo, en esta tierra. Vemos en nosotros mismos que tantas veces estamos asediados por el pecado, por tentaciones, por luchas, por fracasos. Vemos en nosotros mismos que pasamos por momentos de debilidad y de fragilidad tan grandes que podemos hundirnos en cualquier momento. Estamos viendo, somos testigos directos nosotros de todo eso, de que aunque la salvación se ha realizado y nosotros estamos participando de ella, sin embargo, todavía queda mucho que aún está pendiente de resolverse. Y lo que está por resolverse es precisamente esto, de que tiene que llegar este momento, esta etapa de la culminación de la salvación, de que llegue a su plenitud, de que aquello que está en ciernes, aquello que está en simiente, florezca y se difunda y se expanda y no tenga ningún enemigo ni ninguna fuerza hostil que pueda amenazarla, que pueda ponerla en peligro. Aquí se está hablando concretamente de un aspecto de esa culminación de la salvación que tiene que ver con nuestro cuerpo, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dado que nuestro cuerpo es parte de nuestra personalidad, dado que nuestro cuerpo es parte de la creación de Dios, nuestro cuerpo también es objeto de esa salvación que está reservada ese momento para el futuro. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí que gemimos dentro de nosotros mismos esperando eso. Y gemimos precisamente por eso, al notar, al ver en nosotros que sí, que ha comenzado la salvación, pero al mismo tiempo que hay tantas cosas que parecen que van en contra de ella. Y una tiene que ver con el estado mortal, el estado de debilidad y de fragilidad de nuestro cuerpo, que tantas veces afecta a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y aún los más fuertes y aún los más vigorosos pasan por momentos en los cuales se vienen abajo precisamente por las aflicciones que nuestro cuerpo tiene. Aquí tenemos otro pasaje en el que el apóstol Pablo habla de, en esta misma línea, en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, el tabernáculo al que el apóstol Pablo se está refiriendo es al cuerpo. Se trata de una morada transitoria, de una morada provisional. Podríamos decir que es una especie de choza hecha de barro, que no tiene consistencia, que no tiene resistencia para aguantar cuando llegan las enfermedades y finalmente termina destruyéndose cuando llega la muerte. los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. El apóstol Pablo está diciendo esto, porque él es un ser humano como tú y como yo, sujeto también a los mismos vaivenes y sufrimientos y dificultades a causa de estar precisamente viviendo en un tabernáculo como este que tenemos, que no es más que una morada provisional y muy endeble. Los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y él habla ahí también en el versículo 2, por esto también gemimos. Fíjate de nuevo otra vez la palabra gemir. Una y otra vez es la que emplea. Alguien que gime es alguien que está aplastado por el peso de algo. Hay algo tan abrumador, una realidad que aplasta a la persona, y de ahí surge ese gemir. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hay un contraste aquí entre la palabra tabernáculo y la palabra habitación. El tabernáculo es lo provisional. La habitación celestial es lo definitivo y lo permanente. Y es precisamente ese cuerpo nuevo, inmortal y resucitado que es la culminación de nuestra salvación. Y que acontece precisamente en ese tercer momento de la historia de la salvación, que es la segunda venida física de nuestro Señor. Primera de Corintios en el capítulo 15 y versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Todas las fuerzas malignas, todo lo que se opone y lo que se levanta contra Dios, todo lo que resiste a su voluntad, ha quedado definitivamente quebrantado y erradicado y para siempre. En ese tercer momento de la historia de la salvación, que es su segunda venida. Hay un orden cronológico, o sea, de tiempo, y lógico en estos tres momentos. El primero es el del arranque, el de la realización. El segundo es el de la aplicación. Y el tercero es el de la culminación. Yo creo que en estos tres momentos se resume la vida cristiana, la vida del cristiano. Porque lo que debemos hacer es descansar en el primer momento, descansar en lo que Cristo efectuó en ese primer momento en la historia de la salvación, retener lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas en ese segundo momento, y aguardar y esperar ese tercer momento de la culminación de la historia de la salvación. Es el compendio de la vida cristiana: descansar, retener, esperar. Que el Señor nos ayude y que en estos días, más allá de las luces de las tiendas y de la calle, de las luces de Adviento en nuestras casas o de los calendarios de Adviento de los niños, que podamos tener presente la importancia de lo que estamos considerando en estos días. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos alegramos y nos regocijamos. Señor, en eso que era imposible de hacer, pero que tú has hecho posible. Y te damos gracias especialmente, Señor, por habernos hecho partícipes, por habernos, Señor, destinado a esa bendición por medio de Jesucristo. Gloria a tu nombre. En esta mañana, Señor, en medio de este mundo convulso y que se tambalea, te damos muchas gracias porque estamos siguiendo un proceso y una línea que no tiene derrota posible y que no tiene marcha atrás. Tú lo comenzaste, tú lo pusiste en marcha y tú lo llevarás a cabo hasta el final. Ayúdanos, Señor, para mientras estamos aquí abajo podamos mantener y retener celosamente lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, por aquellos que todavía no han experimentado esta salvación, que no han conocido este segundo movimiento en sus vidas, para que puedan buscarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.